Bienvenidos, hypeados y hypeadas y hypeades, a un nuevo episodio de este hermoso podcast. Mi nombre es Gaby y hoy, una vez más, y después de una semana y media aproximadamente, o un poquito más, hoy estamos con equipo completo, el señor Guido Villanueva. Hola, Guido, ¿cómo estás?
¿Qué onda, qué onda, qué onda? ¿Cómo andan mis reyes, mis reinas? ¿Todo bien?
Excelente, excelente. Contento de saludarte.
Bueno, me alegro un montón. Porque... me alegro un montón. Vamos a hablar de Black Widow.
De Black Widow, exactamente.
Saludos a Pollín.
Lo tímico, Guido, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entró
sí,
como a 340. Sí, sí.
Aluvión de sentimientos. De
ahí escuchaban el Sigmund Freud del grupo, el psicoanalista, el señor Hernán Fretes. Hola.
¿Vamos a estar en este nivel de arranque? O sea, va a ser muy difícil de sostener.
Sí, porque ya sabemos cómo se viene.
Sí. Hay que ponerle onda. Hernán, ¿cómo estás?
Muy bien, mi rey.
¿Cómo estás? Te la hago la de Luismi. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? No me sale a mí.
¿Estás bien con el bracito? Ah. Porque bueno, está vaccinated.
Sí, sí, estoy inoculado, muy, muy, muy contento.
Epa. Me asusté.
¿Qué es? Ahí está. Ahí está. ¿Qué es inviable este episodio? Ya empezamos así, no, es inviable. Así que yo quiero llamar solamente a Marina que ponga orden acá.
Marina Parelo, la genia del mundo mundial.
Hola, ¿cómo andan?
Vamos. Marina, ubicalos. Nah,
a veces Gabriel está en... a veces sale esto.
Sí, sí, bien, sí, bien arriba. Hay que levantarla. Maru, ¿estás bien?
Yo estoy bárbara, la verdad. Acá, tranqui.
A punto de ser inoculada.
A estar Exacto. Pronto a estar inmunizada completamente. Uh-huh. No, completamente no, pero...
bueno, un gran porcentaje.
Casi llegando ahí y soñando con un nuevo futuro. Uf. Nah, yo sueño en grande porque de otra forma no puedo soñar.
Está bien, el 75% de los hypeados ahí vacunados con la primera dosis, falta el más niñe de todos.
Esto va a salir el día que me voy a estar empadronando, así que también,
vamos. Ojo, vamos todavía, 100% vaccinated. Y háganlo ustedes, vamos,
sí,
no sean
tontis.
No sean
estúpides.
Bueno, hoy...
vacunar salva vidas. Totalmente. Esto es un mensaje del gobierno de salud.
Sí, tiramos
el gobierno de salud, me gusta.
Gobierno me gusta de salud. Más gobierno de salud. Tendría que haber un gobierno de salud.
Con Ministerio un de Salud, no, gobierno de salud.
Gusta, exactamente.
Digo, yo no puedo ni hablar.
Bueno, levantamos muy bien arriba el episodio. Hace ya aproximadamente 2 minutos y medio que estamos hablando de nada que tenga que ver con Black Widow, la película. Perdón, Black Widow, la película que nos ha convocado para hoy hacer nuestra review. Hace mucho que no hacemos una review sobre una película de Marvel. Sí habíamos hecho sobre series de Marvel. De hecho, igual, las dos series que salieron hicimos. Así que vayan a escucharlo.
Es igual como se empieza a notar que ya vuelve, ¿no? O sea, sí. Tipo, se acomodó un poquito la pandemia y ya empezamos a tener una al mes.
Una al mes.
Tipo.
Bueno, esta semana también terminó Loki. ¿Haremos episodio? No lo sabemos.
Todavía no la empecé, así que...
no, yo ya la terminé.
Capaz ponemos unos bots a que lo hagan.
Claro, puede ser. O puede ser yo solo. Te hago un episodio de 5 minutos y qué onda, qué sale. Pero bueno, voy avisando igual que, sin spoilers, que si no se spoilearon ya en redes, lo que venga a partir de ahora con el universo Marvel va a depender de lo que ocurrió con el final de Loki. Nada que ver va a tener con
igual que lo que pasó en Black Widow. WandaVision, igual sí, que lo bueno. Que pasa con todas las películas de Marvel, que hay que ver la anterior porque si no, no entendés lo que va a venir después.
Sí, bueno, pará. Sí. Ahí tengo algo para decir y arrancamos.
Yo también. Tengo algo para decir con respecto a eso.
Lo arrancamos para Black Widow porque lo que tengo para decir es que, al contrario de lo que podamos pensar con los productos de Marvel que están dando vueltas, yo sentí que Black Widow podría haber salido hace 5 años.
10.
Que no hubiera hecho... bueno, hace 10 años que no hubiera hecho diferencia. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿por qué la sacaron antes?
Bueno, esa es un gran debate que quiero principalmente plantear acá, porque muchas de las críticas van hacia eso, a que la película salió extremadamente tarde, pero es una culpa de la película,
no.
Del análisis cinematográfico que yo puedo hacer de esta
no.
película, no.
La película tiene otras culpas para mí.
Tiene sí. otras culpas, en eso puedo llegar a estar de acuerdo. Pero bueno, a mí me pareció que llegó tardísimo esta película, tardísimo.
Se siente muy...
un personaje... que fue totalmente subvalorado en las películas de Avengers, tiene principalmente su película que salió después de Endgame, donde el personaje, spoiler alert, muere. O sea, que estamos viendo una película origen, ni siquiera origen, de un personaje que está
Es una
muerto.
Película culposa.
Recontra. Es rarísima la experiencia que
no, y aparte,
tener viendo esto.
Aparte, yo, la verdad que en esto de 10 años, y creo que tiene un valor significativo, no es lo mismo una película que sale ahora que salga hace 10 años. Yo creo que hubiera sido mucho más valiosa que salga hace 10 años. Y no hablo de lo importante que hubiera sido. No, yo digo por el personaje, porque nos hubiera dado al menos una película desarrollando un personaje que después iba a tener otro peso en las otras películas. Y quizá me hubiera generado un poquito más de emoción el hecho de que muera, porque ya lo sabemos todo esto, no es spoiler, si no vieron Avengers, ya está. Pero digo, si hubiera muerto el personaje sabiendo lo que iba a pasar en esta película, quizá hubiera generado otro tipo de emoción. Yo la verdad que la vi pasar hoy como si ni siquiera hubiera muerto, porque es como que tampoco no tiene peso esa historia, no tiene nada de peso y no se siente tampoco como real, podría decirse.
Mira, yo creo que, o sea, me pasó algo muy similar sintiendo con eso con Black Widow, porque es una película que yo dije, bueno, capaz, digamos, como decíamos, una película atrasadísima. Dije, bueno, van a contar bien la historia de Black Widow, van a revelar cosas que capaz no sabíamos, y básicamente no lo hacen.
No.
Creo que sí, lo único que siento que hicieron bien es aprovechar, digamos, un buen cast con figuras importantes, obviamente, Rachel Weisz, Florence Pugh, pero me parece que hasta mismo está todo armado para que Black Widow se tenga que mover a partir de esos personajes, digamos, y eso es lo que sigo pensando, como que siento que es una película que es como, bueno, era la película que faltaba, la heroína que faltaba su película, pero llegó tan atrasado que ya para mí están pensando, por ejemplo, y sin adelantarme mucho y sin nombrar nada hasta que lleguemos a la parte con spoilers, que están pensando más en qué va a ser otros personajes en ese universo antes que ella. Entonces es como que ni siquiera tiene protagonismo en su propia película, de alguna manera.
Es horrible eso, pero es verdad. Yo después voy a decir algo en la parte con spoilers sobre la película que pudo haber sido, yo, desde mi punto de vista, más interesante o un poco más interesante y más completa del personaje que la que realmente vimos. Y que, sin querer, pasa en la película esa película. O sea, es como una película que no fue, pero que la mencionan en la película en sí. Ya me voy a explicar. Pero bueno, Maru, yo sé que la vio en el cine. ¿Alguien más la vio en el cine?
Cri.
Bueno, listo. Maru es la única que la disfrutó en una sala de cine, y creo que eso tiene que ver con la experiencia en sí, ¿no? Es como una película que se percibe hecha para cine, más allá de algunas cositas que ya vamos a decir, ¿no?
Sí, 100% entretenimiento cinematográfico, pero más que nada porque está yendo a ver una película de superhéroes, entre comillas, al cine, entonces eso te da como una pauta. Y también ver toda película en cine es diferente a la experiencia de por sí, como que nada. Mi experiencia en cine fue horrible igual, porque tenía unos niños arriba que no se paraban de callar, otros atrás mío que tampoco se paraban de callar, y la gente, claro, un año y medio sin ir al cine se olvida cómo comportarse en una sala, que tal vez nunca supo cómo comportarse.
Eran niños que habían nacido en pandemia y nunca habían ido al cine.
Era insoportable. Y yo que me senté en un lugar que no me tenía que sentar, y entonces en mitad de película me moví.
Ay, Maru, me dan muchas ganas de no ir. ¿Cómo me das?
Sí,
esa fue mi experiencia en el cine con Black Widow. Pero igual, fue una película exclusivamente, o sea, yo la pasé bien yendo al cine. Ahora no la quiero pensar mucho esta película, me pasa eso, salí, me gustó, la pasé bien, la amo a ellas, te amo Florence Pugh, te amo Scarlett Johansson, te amo Rachel Weisz, y a él me cayó bien, así que es mucho decir. Pero hay algo que me pasa, que quiero también tirarlo a debate, es que puedes ver la película de dos formas diferentes. Como una película totalmente ajena al Marvel Cinematic Universe y decir, estoy viendo Black Widow sin saber qué pasó antes, sin saber qué pasó después, y disfrutarla como una película de espionajes, que es lo que yo hice, porque si yo la pongo en la línea de tiempo de después de Civil War, de cómo Natasha se transforma arreglando a su familia para después arreglar a los Avengers, y después no sé si lo dije bien porque yo hablo mal, ustedes saben.
A mí me encanta que digas Avengers y me voy a hacer una ramera que diga Avengers.
Son como los Vengadores de los Vengadores del
No lo digas mucho que la coneja china se la roba.
Yo soy consciente que lo digo mal, quiero que sepan. Soy consciente que lo digo mal, pero mi cerebro ya lo tiene.
Igual, si un día querés hacer una remerita, nos vendés los derechos a nosotros, Manu.
Olvídate. Mal. Avengers and Infinity War, digo, bueno, que es muy forzado toda la historia. Yo la saqué, la vi como una película de espionaje. Está bien, presentaron al personaje de Florence Pugh, que ni me acuerdo cómo se llama, y Elena, que aparece un personaje en Winter Soldier, la serie que yo ni vi, entonces como que hay cosas que me perdí en el camino.
Igual no aparece ahí.
No.
No, aparece otra persona en la pos. Yo, una de las pocas cosas, o de alguna manera, que le rescato a la película, más allá de que esto que ya lo planteamos como una separación y decir, bueno, está bueno que un personaje como Black Widow haya podido tener su película después de tantas películas sin aparecer, sin ser parte, o que siempre esté acompañada por otros personajes, digamos, ¿no? O sea, como algo en solitario, está bueno. Pero otra cosa que es algo que ya había hablado en el episodio de Falcon y Winter Soldier, que justo lo trajiste a tema, es que me por lo menos sigo celebrando ver películas de vuelta de Marvel un poco más bajadas a tierra, porque siento que nos estamos yendo todo a lo cósmico,
sí.
Todo está dependiendo de WandaVision, todo está dependiendo de Loki.
Multiverso, y
multiverso, toda la bola, que está bien, está perfecto y es entretenido, pero está bueno cada tanto hacerle una bajada. Y yo justo ayer viendo la película, porque encima relativamente sí, siento que está hecho en cierto sentido a media máquina, que podría haber sido mucho más de lo que fue. Yo pensaba, de estos personajes que quedan, que me da la sensación de algo más terrenal, el único que me queda es Hawkeye para hacer algo así, digamos. Porque después el resto ya me los veo a todos metidos en el quilombo del multiverso y va a ser muy de lo mismo, ¿me entendés?
Sí.
Entonces, nada, quiero rescatar eso de vuelta. Es como dijo Maru, encontrar una película de espionaje, con acción, un poco más terrenal, un poco más que vuelve a meter el temas de internacionales y un montón de cosas. Está bien llevada como lo fue Falcon y Winter Soldier, y la verdad que no. Pero por lo menos es algo y está bastante entretenido,
tiene un gran,
digamos.
O sea, a comparación de mis compañeros, porque sé que hay gente que va a estar en desacuerdo de mí, yo la quiero defender un poco a Black Widow. Tiene un gran inicio para mí. Tiene una secuencia de títulos que la puedo llegar a salvar, más allá que tiene referencia a otras películas. Tiene un buen desarrollo hasta, bueno, el gran error de todas las películas de superhéroes es el tercer acto.
Sí.
Pero bueno, a mí...
No, es que yo estoy de acuerdo con vos, Maru.
Igual, chicos, perdón, yo no estoy de acuerdo con algo. Para mí no, ni cumple como película de espionaje. Ni cumple. Para mí no es una película de espionaje ni en pedo.
Lo intenta.
Lo intenta en los primeros 15 minutos y después se olvida.
Y aprovechando el elemento del plot twist, digamos.
Sí, pero no sé, para mí se olvida en un momento. Después se transforma en...
Y es más, ni siquiera te digo que se arriesga un plot twist, es más un elemento esto de jugar con sorpresa, porque no llega a ser todo un cambio de giro en la trama.
No, digamos. Y después hay un después hay sorpresa. Esto es lo que me molesta a mí, como que hay un guiño que cinematográfico que te quiere decir como que somos una película de espionaje, que no quiero spoilearlo, que llega al final, que tiene que ver con otro chiste que tiene otras una saga de, bueno, no quiero, después lo hablamos. Como para decirte, miren, esta es una película de espionaje. No, querida, te olvidás. No te interesa hacer una película de espionaje. Te interesa, no sé qué te interesa hacer. Para mí es esto, como una película culposa que quiere darle a un personaje que nunca le dio una película, y la hace como pueden, o sea, con los codos. Y básicamente...
Igual coincido. No. Coincido en eso. Pero yo siento que hay algo ahí de Black Widow que nada, que está
hasta
bueno.
La idea de que sea una familia de superhéroes ya la hizo Shazam mil veces mejor, por ejemplo. O sea, hay como cosas que quiere ser, que ya la hizo, hay otra cosa que lo hizo mejor. Como quiere ser una película política por momentos, ya Winter Soldier y El Soldado del Invierno ya lo hicieron. Entonces, como ahí es donde digo, quiere decir un montón de cosas que ya hay un montón de otras cosas que son y lo hacen mucho mejor. Por eso siento que también llega tarde. Como...
Pero llega tarde, ese es el error que tiene la película. Llega muy tarde porque hay cosas que, tipo, yo le intento salvar. Más allá de que hay un montón de cosas que no van, realmente que no van. Pero
yo hay una sola cosa que le salvo y que también me parece que es para. No sé, estamos hablando con spoiler, me olvidé de ella.
No, hablando sin spoilers.
Hay una secuencia para mí central, que es lo mejor de la película, que sucede en el medio, que para mí, bueno, después bebe de otra película que para mí tiene la mejor escena muy parecida de los Avengers. Pero nada, tiene ese momento de frescura que decís, ah, mirá qué interesante, y después otra vez. Y cuando lo que viene después de eso es mil veces peor que todo lo que viste antes, encima. O sea,
ese es mi gran problema. Lo que viene después de eso que te referí, sí. El tercer acto, como dijo Maru, que sí. Por ahí. No, por ahí no. Directamente es lo más flojo de la película y lo más. Lo menos
significativo. Parece una película de Netflix.
Sí, y además, a medida que. Yo lo que siento es que la película como que se siente que se está quedando a media máquina. Entonces, cuando llega ese tercer acto, te quieren. O sea. La trama es la misma, lo único que te hacen es agrandarte todo. Uh-huh. Y cuando agrando todo, me refiero a, y sin entrar en spoilers, a lo que tiene que ver las estructuras, digamos, de los espacios, las explosiones, uh-huh. las situaciones. Entonces es como que para el final sentís que le está queriendo salvar con eso, ¿viste? Y no sé.
Podemos ir a la parte
bueno, de yo repito. Sí, yo voy a decir dos cositas nada más. Hateados. No, primero
ya veo los mensajes decir... que van a venir.
No, vamos.
No, hoy ahora volvimos. Hoy nos van a llegar todos los fans de Snyder y nos van a celebrar, ¿no?
Sí, ahora
volvimos. No, porque también hay para Snyder.
Sí, también hay para Snyder. Créennos que hay para Snyder, le vamos a pegar también. Otra cosita que quería decir. Ya dijeron también que la comparación odiosa entre una película clásica y la inspiración para hacer una película como esta, ¿cuál es? Bueno, El silencio de los inocentes.
Me eso estoy diciendo de ahí.
Están diciendo eso, que la película está inspirada en parte en El silencio de los inocentes, que Natalia Romanoff es Clarice Starling. Bueno, vamos a quedarnos.
No, y hay algo, y acá me chupo un huevo lo que piensa la gente, soy más.
Bien.
Estoy capacitada para decir esto porque bueno,
te quiero.
No me voy a meter en las noviadas, pero estoy capacitada para decir esto. Odio con toda mi alma la gente, influencers de cine, que compara esta película con 45.000 películas más. Ya sabemos que viste esta película, todas la vimos. La película no tiene nada que ver con las comparaciones que estás haciendo. Nada, me rompe las pelotas eso, así que no comparen más la película Black Widow.
¡Ay, con Dios! Misión Imposible. ¡Maru, presidente!
No compare más, ya sabemos que viste cine, nos encanta.
Pero para basta hay la película algo, con hay otra algo ahí película. Que me parece muy valioso que dice Maru. No hay algo como de esta cosa de mírenme, soy cinéfilo, que Marvel cree que tiene que ponerle a sus películas como para elevarlas un poquitito más. Como para venderlas como un poquito más que no sé cómo.
Claro, porque.
Como que quieren Spider-Man, ser más que una película de super. No sé qué.
Spider-Man está inspirado en el cine de Hyun
Soo. Claro, siempre hay una referencia que tienen que ligar con algo, ¿entendés? Es y que, eso. No me digan
pero
que
no vos
está
sabes que para
desde
mí,
la película, porque sí está desde la película.
No, vos sabés que. Yo difiero en eso y pienso que para mí viene en el después, que es la parte de salir a vender la película.
No, para mí ya está
entonces,
dentro.
Entonces, en casos así, cuando tenés al influencer, tiene que venderla y te tiene que decir. Y llegamos a estas cosas que de repente dicen,
sí, pero
acá me comentan
película,
que ese parece.
En la película mirá, siembran esas plano. Cosas. En la película siembra eso. Como si no puede existir el video de los easter eggs que te perdiste de Capitán Marvel. Como de estas cosas, ¿entendés?
No, bueno, sí, eso sí, la autorreferencia también. Pero no sé, a mí me parece que viene más con el después también. Con el hecho de a veces, digo... Sin tocar a nadie en particular, pero hay mucha gente que tiene que defender esa película porque la tiene que defender, entonces busca eso. Sí, mirá, justo la máscara de no sé quién se parece a la de Hannibal Lecter. Y no, amigo, tipo, todo bien.
El sobreanálisis no, mata cualquier cosa también. Tipo, y encontrar análisis.
Ese es el
tema.
No,
y el análisis fantasma peor. O sea, creer que hay análisis donde quizás no hay nada para analizar. No sé, ¿por qué hay que analizar todo, señor?
Eso, la verdad es que yo vi la película y no la estuve comparando todo el tiempo. Ah, esto me hace acordar a esta película. Esto me hace acordar a esto. El villano este lo vi en otra película. No.
Claro.
O sea, yo la
vi. No, yo sí, el villano este lo vi.
Tiene un montón de cosas de James Bond, tiene un montón. Pero bueno, es como un homenaje tal vez a la película. Una referencia clara.
Yo el villano este sí lo vi en todas las otras películas de Marvel. O sea, básicamente.
Sí, obvio. Los dos villanos que tienen, que para mí son lo más flojo de la película.
¿Cuáles son los dos? Ah, sí, cierto.
Bueno.
Quiero terminar la parte sin spoilers haciendo la pregunta de qué película hubiera hecho Lucrecia Martel. Nada más. Tuve todo el tiempo viendo.
Pero Black Widow.
Todo el tiempo viendo la película y diciendo qué película hubiera hecho Lucrecia
no,
Martel.
No, otra que nada que ver.
Claramente, otra que nada que ver. Y pobre la directora Kate Shortland. Te quiero un montón. ¿cómo se nota que hay ejecutivos que se están atajando todo el tiempo de hacer una película bien? Y el montaje que tiene la película, por favor.
Pará, y hay algo que no sé si a ustedes les pasó, que a mí nunca me había pasado nunca en una de Marvel, que es que siento que de verdad hay otra gente dirigiendo las escenas de acción.
No, no. Es que en las escenas de acción, vos viste todos los cortes que tenía
la escena. No, más allá del montaje, Pero no, estilísticamente, no, sí.
¿Cómo
está filmado? Está filmado igual que todas las escenas de acción de Marvel. Y es verdad que debe haber un equipo que hace eso. Como, no. Porque se nota que no tiene la misma sensibilidad.
Va a Kate Sherland y le dice a Kevin Feige, mira, para esta escena yo tengo esta idea. Y le dice, no, de eso se ocupan los otros.
Es que tipos. De hecho es lo que le dijeron a Lucrecia Martel. No hace falta si no sabe dirigir acción, te lo ponemos nosotros.
Exactamente. La verdad, para decir algo de Kate Sherland, es que vayan a ver Berlin Syndrome, una gran película.
Que nada que ver tiene que ver con esto.
Ella dirige muy buenas cosas, pero nada que ver con acción.
No, pero Berlín Síndrome tiene
algo. Por eso
algo.
Yo rescato la película desde el lado de los personajes.
Berlín Síndrome tiene algo. Me parece que está. Es como esto: que Marvel busca directores que pueden justificar sus encares, aunque después terminen siendo cualquier cosa. Porque hay un nexo entre Berlín Síndrome, si se quiere, con una porción de la película, que después termina siendo un 5%. Pero me parece que es como eso: para justificar que llaman a directores. Ay, miren, nosotros llamamos a todos.
No. No puedo creer que no estuve frenando nada porque hace 22 minutos aproximadamente que estamos haciendo la introducción de este episodio.
Uy,
fíjense.
Perdón, me reenojé.
No, está perfecto. Yo creo que todos teníamos muchas cosas para decir. Creo que tenemos como cierta hazaña especial para el cine en particular. No de Marvel, sino de estas películas que realmente sentimos, percibimos, intuimos.
Sentimos y disfrutamos.
Es como medio, ahí está, es como medio ya todo muy mecanografiado, muy armado, muy planificado para entrar por un lado y no dejar otra lectura. Pero bueno, vamos a la parte con spoilers, por favor.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Ahí está, volvimos. Quiero arrancar la parte con spoilers, no voy a hablar de la intro versión Zack Snyder, primero eso no. Lo que sí quiero plantearles es si no les parece, y esto es odioso, ya sé, meterse en la película que no fue, en ese supuesto, ¿no? Pero, a ver, quiero tener esta opinión. ¿No les parecía más interesante una historia de Black Widow que no tenga nada que ver con los Avengers y que se centre en esa historia de ella y Clint haciendo la primera muerte, entre comillas, del villano de la película? ¿Vieron esa historia? Digamos, yo sentí que pasó ahí alrededor y por ahí la veía más interesante.
A mí con que ya me hubieran profundizado la historia de ella y tipo no me lo corten, que volvemos a lo mismo y ahora podemos hablarlo sin spoilers. O sea, está todo armado para que vos te termines con la película yéndote diciendo, ah, tuve una película de Black Widow, pero a la vez diciendo, ah, y ahora voy a tener la nueva Black Widow o lo que sea que va a ser Yelena, el personaje Florence Pugh. En el medio no hay nada y básicamente no te quieren contar absolutamente nada de Black Widow. No. Es un personaje que por bastante tiempo te la dibujaron como el pasado de Black Widow, el pasado de Black Widow. No tenés absolutamente nada de eso.
Es el presente de los Avengers y Black Widow.
Y voy a hacer relación con algo que también creo que...
Estoy un poco en desacuerdo con eso que ustedes hablan. Yo estoy un poco de desacuerdo porque yo vi algo ahí, un intento de, pero lo vi, de un pasado de Black Widow de Natasha interesante, que estaba ligado mucho a su infancia, a la familia y a la importancia que ella le da a su familia. Eso está represente y también arreglando su familia o volviéndose a conectar con esa parte de su familia, que fue la parte de la película que más me gustó y más rescato, y la química entre ellas me encantó. Hay algo que gracias a ese arreglo que ella hizo de su familia, ella pudo arreglarse con los Avengers.
Por eso tiene que ver con los Avengers.
Pero por eso encaja la película Black Widow, por eso llegó tarde y por eso encaja tanto en Civil War, que fue hace 10 años atrás, o 6 años atrás, y Infinity War, ¿no? Porque el castre de la importancia de Natasha... En ese personaje, la importancia que tiene Natasha en los Avengers, digamos. Pero bueno, es un personaje que ya murió, entonces todo eso no nos importa. Pero es lo que yo rescato de la peli, que tuvo una intención interesante en ese lado, en explorar el lado el lado sentimental, el lado humano que tiene Natalya. Y yo ahí rescaté, porque Black Widow es un personaje que a mí me encanta y que quería conocer mucho más de ella, pero hace 6 años, no ahora.
Yo siento que un poco en Black Widow hacen lo mismo que hicieron un poco en WandaVision y un poco en Falcon y el Soldado del Invierno. Porque por un punto toda esta cosa de la familia ya está, es lo mismo que le pasa a la de WandaVision. Toda esa cosa...
Pero WandaVision habla del duelo, digamos.
Sí, habla del duelo, pero tiene todo esto de una mina que viene del extranjero, que tuvo una infancia difícil, que se mete en los Avengers, todos los hechos post Civil War. Claro. Y Falcon y el Soldado del Invierno hace lo mismo, toma un momento o una... Igualmente Falcon lo hace mejor. Porque todo lo que gravita en torno a Civil War forma parte de la trama de Falcon y le saca como un jugo moral interesante, por lo menos. Y acá siento que son puramente como es aprovechar los tiempos que tenés de gracia para hacer una película de ella. Como que encajan en tu cronología del universo. Como que en un punto siento que está más interesada la película en formar parte de un engranaje del universo de Marvel que de ser una película de Black Widow. Y otra cosa, otra cosa que me pasa es que siento que nunca entendieron al personaje de Black Widow. O sea, nunca se interesaron en desarrollarlo. De hecho, a mí algo que me duele un montón de Black Widow es que nunca es un personaje que disfruta de nada. Nunca, es sufrida, sufrida por todos lados. Nunca le dan algo para que sea feliz. Ni un pedacito, viejo.
Es que yo creo que...
Nunca.
Ver, yo creo que es algo que
en eso estoy un poco de acuerdo.
Que le pasa tanto a él como el personaje de Hawkeye. Que yo creo que, de hecho, este refresh que van a hacer...
Sí, pero post, de Hawkeye está vivo.
Post-Endgame va a ser para eso. Porque no, son dos personajes que nunca supieron sostener.
Pero tenés la oportunidad de hacer una película sobre ella, que ya la desechaste, que para mí es el mayor error que puede haber hecho Marvel, de matar a este personaje, que también se muere de una forma estupidísima.
Horrible.
Estupidísima y sin sentido. Porque de hecho decís, ¿por qué? O sea, lo ponés a pensar y no tiene ni pie ni cabeza. Y digo, ¿por qué no aprovechar una y hacer una película, no sé, si querés del espionaje, hacerla ambientada cuando ella empieza a ser, no sé, o antes de Iron Man 2,
claro,
o como en un lugar más, mucho más...
O previo, o que termine en el momento que ella conoce a Cliff, por ejemplo. No, eso hubiera estado bueno.
Yo
hubiera estado perfecto.
Vuelvo a decir que es odioso ponerse a pensar en una película. Nosotros no somos nadie para decirle cómo hacer una película,
no,
pero sí podemos decirle que la película, vuelvo a decir, la película que hubiera sido... se nos pasó por delante de los ojos, que es, por ejemplo, toda esa secuencia de Natalya en la sala roja, que no la vimos, vaya a saber por qué. A mí me parecía interesante ver cómo lo percibía ella en la sala roja, tener aunque sea un recuerdo de cómo había pasado todo eso. Lo único que tenemos sobre la vida del pasado, que a mí me parece muy interesante de Natalya y que lo hubiera, no sé si me hubiera gustado que la exploren más, es todo lo que se vocifera, o sea, que surge en los diálogos. Por ejemplo, en el helicóptero, después de rescatar al Red Guard, creo que se llama así el muchacho, que comentan un poco acerca de tener hijos y esas cuestiones que no pueden porque le sacan sus órganos reproductivos. A mí esa parte me pareció interesante. Me dijo más de los personajes, de lo que pesa, de lo que significaba estar dentro de eso, que nos digan directamente que el chabón las controlaba a partir de feromonas.
Es que es el único momento en que la película se permite estar con sus personajes, porque cuando sucede eso, después sucede la secuencia en la casa, que para mí es la mejor, porque ahí es personajes viviendo y mostrando ser humano, digamos, como...
Bueno, eso es lo que más me interesaba. La
pero muere a los 10 minutos, como...
Por eso digo que me interesaba más el aspecto que contaron de los personajes, de lo que vivían los personajes, que todo el resto. El resto me parece confeti, pero porque siempre me parece confeti. Pero porque a mí me interesa también ver el lado humano de los personajes y ver el lado humano de estos superhéroes o superheroínas y de todo lo que pasaron. Y eso en la película lo intenta y es lo que intento defender de la peli. Que por lo menos intentó eso. Lo logró y quedó a media caña, pero bueno, porque... es Marvel y el Cinematic Universe quiere contar otra cosa y no enfocarse en el desarrollo. Pero también lo rico que tiene estas películas de Marvel es que tienes 27.000 películas. Desarrolla tus personajes. Estás basando en eso. Estás basando en el desarrollo de tus personajes. Entonces eso intentó hacer WandaVision, pero se olvidó con toda la secuencia de pelea. Intentó en Black Widow, pero se quedó también a media caña. Entonces no sé si es una crítica de la película en sí, sino es una crítica para mí a Marvel. Por eso para mí todas las críticas van más allá de la película en sí.
Pero es que Marvel es todo. O sea, Marvel está en todo. Entonces no podemos.
Claro, la película no deja de ser un reflejo de eso.
No, y aparte porque en todo momento cortan con cualquier rasgo de personalidad individual, de tono, de toque particular, digamos. Todo tiene que parecer como armado como un paquetito para que vos agarres y lo abras y esté ahí adentro. No hay una hamburguesa diferente a otra en el sentido de las cadenas de comida. Son todas iguales. Y eso por ahí es lo que duele, porque estamos hablando de un personaje importante para el universo, que le habían dado un destrato tremendo y que tenían la oportunidad de hacerlo un poco más épico, podría decirlo, o mejor explicado.
Ah, épico, más sincero, como darle una película sí, bien, totalmente. Viejo. ¿Cómo?
Totalmente.
También porque si nos ponemos a pensar, todos los personajes femeninos de Marvel fueron muy secundarios y
terciarios, te diría.
Che, no nos olvidemos que es la primera película basada en un personaje femenino de Marvel. O sea, la primera película de un
personaje femenino.
Marvel.
Tenés razón,
está
Capitana
Marvel. Tenemos esa la serie de WandaVision. Entonces ahí un poco podemos entender a estos sufrimiento del personaje femenino, ¿no?
Y mira,
igual Capitana Marvel fue una respuesta a Wonder Woman. O sea, Capitán
fue
Marvel
una respuesta a Wonder Woman, porque es una respuesta. Pero me pareció, en calidad
por
de...
Por eso, para mí, Black Widow llegó tan tarde, porque fue toda una cuestión comercial que no la supieron ver, no supieron ver esa ventana, no supieron ver que si vos ponías a una mujer enfrente, ibas a romper taquilla igual, porque tenés un personaje súper interesante. A mí me cuesta...
Por eso yo creo que hay que no hay que dejar de rescatarle la película, que por lo menos intenta, o sea, yo lo que veo, voy sintiendo con la película y con WandaVision y mismo con las tres series que vienen últimamente, digamos, las tres que salieron, viene con la idea de equiparar, que digo, uno puede decir, ay, ahora te acordaste, y bueno, está bien, hay que reconocerle que está bueno que empiece a equiparar personajes femeninos, siento que lo está haciendo, por eso digo, la película... A ver, yo no lo planteo como una simple cuestión de decir, uy, ellos solo quieren guita y por eso ponen ahora personajes femeninos. Digo, creo que hay un consenso que era necesario que haya personajes, mayor cantidad de personajes femeninos. Entonces digo, Black Widow de alguna manera viene a ser como una película estratégica para seguir reforzando eso. Repito, en WandaVision empezaron a aparecer ya personajes femeninos nuevos. En Falcon y Winter Soldier lo mismo, digamos, lo que fueron los villanos, algunos que otros personajes, bueno, los villanos, las personas que están detrás también, es como que van armando personajes primarios y secundarios que van sumando en todas estas pelis. Uh-huh. Entonces, bueno, eso no lo considero malo, y al contrario, creo que es algo rescatable.
El tema es que vos dijiste ahí una palabra clave que para mí siempre me hace ruido y me parece que es clave analizar, que es la palabra necesario. Porque algo que es necesario muchas veces lleva a que lo hagas a como dé lugar y bajo cualquier tipo de freno. O sea, no importa que te digan no, pero esto, vos lo tenés que hacer a como dé lugar. Y cuando vos haces algo, forzosamente a veces, ocurren estas situaciones. Y no estoy diciendo que forzosamente Marvel tiene que hacer... Que no está bien que Marvel haga películas con personaje fuerte femenino porque está mal, porque la verdad que fuerzan algo, porque el feminismo, bla, bla. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que usen un poco más el seso para hacer las cosas. No lo hagan porque sí. Traten de darse cuenta de que si hacen el mismo modelo que vienen haciendo hace 20 años, va a pasar algo como esto tarde o temprano. Entonces, bueno, estás poniendo por encima de la idea primigenia, que es muy copada y que debería ser así, de tener un personaje fuerte, mujer, dar ese mensaje, pero por encima se lo lleva puesto como un tren la idea de Marvel como industria. Y eso, la verdad,
sí, es como que yo siento como que están más preocupados porque el corte de pelo encaje en el canon de las películas que en contar la historia de Black Widow, ¿entendés?
Eso me pareció una pelotudez.
Pero ese es el concepto general. Es como eso, les preocupa más eso que contar una historia decente sobre... Digo, porque no te puede costar tanto, amigo. Y, no sé.
No nos importa el corte de pelo. A mí me chupa un huevo el corte de pelo. Que
no, pero claro, pero ellos piensan como... Ah, miren, acá coincide con el momento en que ella tiene el pelo... Esas cosas, Dios. ¿A quién le importan, viejo? ¿A quién le importa?
Miren, es el mismo chaleco que usaba.
Por eso yo la separé y no la puse en la línea de Marvel Cinematic Universe. La puse como fui a ver esta película que intentó ser de espionaje, logró algo que... me entretuvo y me encariñó. pero tiene un montón de otras fallas.
Por ejemplo, los villanos.
No, sí.
Que como siempre es débil, agarran siempre, te dicen, ah, mira, van a tener a Taskmaster. Y vos decís, yo no leo cómics, pero entiendo que el fanático de Marvel de cómics dice, Taskmaster, wow, es Taskmaster. Y después te muestran la película, que no tiene nada que ver con que la pobre Olga Kurilenko estuvo guardada una hora y media en la película.
Fue a hacer un bolito un día y...
Por eso, o sea, primero estaba Olga
Kurilenko. Y los giros narrativos.
Y aparte, claro, estaba muy cantado, digamos, que era la hija del chavo. No había otra chance.
Y lo de Rachel Weisz también estaba recantado. Perdónenme, lo de Rachel Weisz también estaba recantado. No puedo empatizar con Rachel Weisz. No sé por qué no podía empatizar. No podía empatizar.
No,
creo que no pueden empatizar con nadie. O sea, si se morían todos, me...
Florence Pugh. Rachel Weisz estuvo bien. Estuvieron bien.
Rachel Weisz y las escenas de Natalia y Eliana, o como se llama, de Florence y de Scarlett, a mí me encantaron.
La primera secuencia de acción de ellas huyendo de las chicas.
Y la pelea del puente también, la pelea del puente con la...
Con Taskmaster.
A mí me gustó.
Florence Pugh y David Harbour.
Yo creo que...
Pero
David Harbour también.
David Harbour tiene tatuado Karl Marx.
La comedia que tiene la película la banco mucho.
Pero es lo mejor.
Es más irónico.
Es lo mejor que hace. Si Marvel no tiene humor, ya directamente cerremos todo y nos vamos.
Igual,
si
no tiene muy poco humor. Para mí tiene muy poco humor. De todas es la que menos humor.
Y está muy seleccionado quiénes lo hacen, ¿viste? También. Sentí eso. Como que era Florence Pugh y David Harbour. Y ahí sí retomo lo que es verdad que dice Ernie, que no la dejan celebrar nada. Y Black Widow no tiró nada.
Ni un chiste, cuidado.
Sí, no me refiero como al hecho de decir, ay, no, es el personaje que tiene que tirar un chiste. No lo estoy diciendo, pero...
En eso coincido con Ernie.
Pero para mí, qué sé yo... Yo lo que siento es que para mí los personajes están todo. O sea, lo que es actuaciones no lo noto mal. Me gustan. Florence Pugh me sorprendió encontrarme con un personaje así. Yo está bien, no es que le sigo toda la carrera. Para mí la última película que vi de Florence Pugh fue Midsommar. Entonces de repente de esa a esta fue una sorpresa enorme.
¿No viste el Little Woman?
Ah, sí, Billy Woman. Listo. También, es verdad.
Antes que esa, les recomiendo que vean Luchando con mi familia, que es un peliculón que es mucho más cómica en esa película y mucho más grosa.
Bueno,
nada más.
Pero a lo que iba con esto es que digo, para mí todo lo que tiene que ver los papeles funcionan bien. Pero repito, me parece que está Black Widow termina otra vez en función de su entorno, digamos. Es como que ella, por su cuenta, no puede generar mucho, porque es como que... No sé, estuvo tan construida que dependió todo el tiempo de los Avengers, que lo peor de todo es como que se lo siguen reclamando en la película.
Sí.
Es como,
sí, está todo el tiempo Avengers,
¿y dónde está Avengers? Iron Man.
¿Y dónde está el Iron Man? ¿Me entendés?
Y el Capitán América. Manera,
como que todo. A ver, lo planteo desde el lado de lo que plantea Maru, que dice, bueno, pero también eso sirve para
Marvel se convirtió en una viuda.
La importancia de la familia está bien.
Marvel se convirtió en viuda.
Es el eje de su personaje. Quedó tan pobre el personaje de Natalia. Quedó tan pobre que se olvidaron todo de lo que significó hacer una Black Widow, de todo lo que pasó para hacer Black Widow, de todo su sufrimiento. Quedó tan pobre que terminó anclada en... su familia es lo importante, muy importante. No pudo tener su familia rusa original. Ahora tiene la familia de los Avengers. Entonces quedó muy anclada.
Chotísimo.
Y fue un despropósito del personaje. Fue un desaprovechamiento total de personaje. Porque
no, y aparte te dicen, tus padres están muertos. ¡Oh! ¿Y después qué? ¿Qué onda? Le dice, ¿dónde están mis padres? Y están con una lápida que dice NN.
Conocido, sí.
Y voy a decir, pará, pero con esto me tiene... Me tiene que emocionar. Contame, decime qué. Porque la verdad que no estoy pudiendo llegar a la idea. Ayúdame, porque no puedo. Pero bueno, nada más. Qué malos que somos a veces. Pero tengo que ser sincero. Y nada más, esto le quiero decir a los que escuchen este episodio. No les estoy bardeando ni nada. Simplemente estoy diciendo que esta crítica que estamos haciendo, o esta análisis que estamos haciendo, no es... Oh, ¿cómo se va a llamar Black Widow y tiene el traje blanco todo el tiempo? No, no, o sea, no es esa crítica, no está superficial, es un poquito más profunda, qué sé yo. Vimos un poquito de película.
No, total, además...
Hemos visto el universo de Marvel desde su nacimiento al presente, no, podemos hacer una evaluación.
Igual, vi todas las películas una sola vez, o sea, no estoy capacitada.
No, yo lo que creo es que Yo lo que creo es que hay que entender que, digo, nosotros no salimos a amar defenestrar el cine, digamos, al contrario, ojalá todo lo que saliera nos gustara, digo, eso creo que hay que dejarlo en claro.
A mí me gusta que no me gusten las cosas a veces, me hacen...
Te pueden no gustar las cosas, pero lo que me refiero es que no es que estamos antes y ya empezamos a ver la película diciendo, ay, ojalá sea horrible.
Jamás hay que predisponerse a ver una
película. O sea, siempre estamos abiertos a disfrutar. El tema es que, bueno, hay cosas que...
Chicos, fui a ver Cats.
También siento que a medida que sigan haciendo películas de Marvel, que ya les recuerdo que estamos en la 24-25 y no estamos contando las series.
No.
Digo, obviamente ciertos factores van a empezar a generar como más, che, otra vez lo mismo, y otra vez sopa, y otra vez lo mismo. Porque quiero hacer un juego.
Que es un juego, sí. Express. Pero tienes que contestar lo primero que les viene a la cabeza, ¿eh?
Ay.
Dale.
¿Vamos? Gabriel. Sí,
pero para es por turno.
Sí, es por turno. Gabriel, ¿cuál fue la última película que te gustó de Marvel? Ya. Listo, ya, dale. La primera.
Está tardando mucho.
La primera, no, Gabriel.
Iron Man. Iron Man 1.
Está bien. Maru, ¿cuál fue la última que te gustó de verdad de Marvel? Mucho.
Thor Ragnarok.
Muy bien.
No, para, cambia mi respuesta. No. Guardianes de la Galaxia.
Ya está. No vale. Guido, el que más principal tuvo. Guido, ¿cuál?
Infinity War.
Yo, Guardianes de la Galaxia. Listo, ya está. Quería hacer ese juego. No sé a dónde llevó, ¿eh?
No sé a dónde llevó. Black Widow.
No, yo quería demostrar que como que estamos adentro de un loop interminable en el que Marvel está arañando de la lata hasta donde más pueda con sus Avengers. Porque en todos lados, no quiere hacer película de los Avengers, pero te mete toda referencia a los Avengers posible. O sea, loco, o querés o no querés. ¿Para qué matas los personajes si querés hacer 15 películas más?
Yo siento que si le hubieran dado la película a Steffi Demner o a Pichu, hubiera sido lo mismo.
Ay, te re metí una película de Pichu como héroe. Eso tienen que pagar Marvel, ¿entendés? Hacé producciones locales. Animate, Marvel, a hacer una serie con Pichu haciendo de Bruce Banner. Qué increíble, viejo. Contratá a Natalia Oreiro que te haga de... no sé.
La Viuda Negra. Natalia Oreiro fue la verdadera Viuda Negra en el año 1999 cuando sacó el tema Tu Veneno.
Totalmente.
Recontra.
Bueno, viejo.
Esa tiró unos truquitos.
No puede ser.
Esa fue la verdadera.
Llamá a Monguito a que te haga de Groot. ¿Por qué no? ¿No puede ser?
No.
Entonces,
no puede.
Evidentemente Miguel no. Granado podría ser Rocket Raccoon, ¿eh?
Sí, total.
Bueno, creo que hemos hecho un episodio en el que nos sacamos bastante las sensaciones que tenemos. No, si quieren seguimos.
No terminó todavía.
Se guardaron, se quedaron con cosas para decir.
Yo quiero decir que yo la disfruté a la película, más allá de todas las cositas que le puedo llegar a ver. Es como que no la quiero pensar mucho. Fui al cine, la pasé bien, vi a Black Widow, por fin vi la película que tanto tiempo esperaba. La verdad que... O sea, a mí la saco del Cinematic Universe, la saco, la veo ahí.
Es que la película no te deja, ese es mi problema.
Son 2 horas 13 de entretenimiento, es lo que yo me quiero llevar de la película.
¿Sabés qué quiero rescatar?
Nada más. No quiero analizarla, me da pie a analizarla.
Pará, voy a rescatar algo que quiero decir que eso me pareció, o sea, no pasa por si pareció bien o mal, pero sí pasa por una cuestión de que ahí por lo menos siento que hay una cuestión importante. Y es cuando están en la escena del helicóptero que van a rescatar a ¿cómo es que se llama?
Sí, a Red
el
Guard.
Muchacho, Capitán Rojo, Barbilla Roja, no, mentira, Red Guardian.
Al padre.
Era más fácil decir padre, ¿no? Padre. Sí, mal, tipo, pegué unos giros. Para cuando Florence Pugh se enoja y le empieza a explicar lo que le hacían en ese lugar. Uh-huh. Y como que el chabón, ay, no seas tan explícito, por favor.
Sí.
Y me pareció como... Bueno, o sea, por lo menos ahí estás como marcando algo. Siento que...
Sí, pero se difumina.
Estás tomando como postura en algo.
Se difumina.
Después se diluye, pero ahí está tomando una postura. Y es algo que siempre hablamos, me parece. Y ahí es como que, no sé, me pareció como... No voy a decir fuerte, porque no es fuerte, pero al contrario, me pareció que generó un choque que está bueno escucharlo en una película así. Uh-huh. Porque el tipo, lo primero, si no me equivoco, viene porque el tipo le dijo, uy, como que estás en tus días. Y ahí la mina
eso
le
estuvo,
tira esa, que es fuerte. Sí. O sea,
estuvo bueno. Fue el mejor diálogo de la película para mí.
Eso es lo que los chicos rescatan. Decía que es lo más interesante de saber de estos personajes. pero sí, se queda ahí, como escenas muy sueltas, claro, muy por arriba. Ese diálogo a mí me encantó.
Sí, porque de hecho cuando termina todo lo de la cabaña, van a toda esa cosa macro gigante, que ya ahí es cualquier cosa. De hecho se ve fea la película, también eso como... Para mí no se ve bien la película.
Y no parece que hace 5 años que estén trabajando.
La película, perdón, ya para mí estaba pensada para Disney Plus. ¿Qué quieren que les diga?
Sí. No, bueno, yo la vi en el cine y no, o sea, el CGI, bueno, te puedo decir un par... Me pareció mejor que el de Cruella, o sea.
No, eso es bueno. No, tampoco hay que superar, ¿no?
Mirá la vara que ponés, malo, güey.
Pero me parece yo la sentí como una película de Netflix. O sea, y con lo malo, las que hacen, viste, tipo esa... La de Michael Bay que va a Italia, pones 10 locaciones diferentes, te muestra una porquería, dura 2 horas. Y sabes que todas duran más de 2 horas y que las hace Netflix porque las tiene que hacer porque es su blockbuster. Bueno, es esto, como Marvel necesitaba un blockbuster. Bueno, ¿a quién tenemos? Vamos a hacer una a Black Widow que no le hicimos ninguna. Vamos, sí, ponete un DF, traete a 2 monos que te dirijan las 15 escenas de acción. Va, vamos. Y así salió. O sea, yo igual estoy feliz porque Maru estuvo feliz en el cine. Es mi única cosa positiva.
Es muy similar a lo que me pasó con... Y vuelvo a esto. Hay una crítica también que dicen... Porque bueno, hay una cultura machista...
Que está inspirada en El Exorcista. ¿Qué vas a decir ahora?
No. Lo que quiero decir es que hay una cultura machista que obviamente va a poner su óptica machista para criticar a la película... Y que obviamente le cae con más dureza a películas protagonizadas por mujeres que por hombres. Ahora, lo que quiero aclararle también a los que se fijan en eso es que no es la mayor cantidad del público. No estamos adoctrinados, no estamos en los 50. Ya estamos en una época en la cual queremos creer, estamos más progresivos, digamos, hemos progresado en algo. No vamos a juzgar de esa manera la película. Sin embargo, bueno, los que me parece que tienen problema con el tema de género son los de Marvel. Nada más, eso.
Y eso que tienen a una mujer ahí como ejecutiva.
Sí, sí, pero bueno, ya es un análisis más profundo.
Sí, es muy profundo, demasiado.
Ahí sí ya empecé, ya derraparíamos porque hablaríamos.
¿Música? ¿Y de música qué onda?
¿Música? No, ¿qué es eso? Música ni eso no. O sea, no me acordé de nada. ¿Qué? No de nada, que... solo me acuerdo música.
Yo lo único que me acuerdo es el cover horrible que ponen al principio. De lo único que me acuerdo.
Es la intro post-prólogo a estilo Snyder.
Es igual.
Yo.
Solo no, me hubiera gustado, no, pero después Snyder, yo soy muy emo para opinar.
Es lo que yo te estoy criticando, que critiqué al primer. ¿Por qué decís estilo Snyder? Sí. Es igual al de The Americans también. Y nadie menciona
no,
The Americans.
Pero no por el montaje. Porque usan,
es igual al de The Americans porque, también, sí.
Pero
sí,
porque
sí,
usan un cover de una canción y ponen cámara claro, lenta, ese, como en ese sentido Snyder.
Cover de bueno, una canción, cámara lenta y
archivo.
Te está archivo.
Contando algo, te están contando... Yo tengo una crítica, pero sumamente... Es muy personal. Muy personal sí, ahora, ¿no? Te la ponen a Scarlett Johansson, al personaje de Natalia. En la primera parte, como una no binaria, chicos. Tipo, no sabes si es chica o chico, como una cuestión de...
Ah, sí. El
de no tan
sí,
femenina.
Sí. Debo decir, la nena esa, la nena o la chica adolescente que hace de ella, es la hija de Mila Jovovich.
Mira.
Ah, es igual.
Ah, y es muy
igual,
parecida con razón
a
que es la hija con Paul W. Anderson.
Con Paul W. Anderson, exactamente.
Gran director.
Es hija de ellos.
A mí me desencajó un poco porque yo al principio estaba viendo una peli y después terminé viendo otra peli porque no era el
personaje. Es como que te tiran la señal, te tiran el hueso y después vas a agarrarlo y no está más el hueso.
Y otra cosa que me pasó a mí, que quizás es solo para mí, pero yo lo sentí. ¿No sienten que Scarlett Johansson está con los ovarios al plato de este personaje ya?
Sí, totalmente.
Es que para mí
y por
eso
algo
también.
Se fue.
Sí, yo para mí por eso la mataron cuando recién hablamos y decíamos se fue.
Porque para mí nunca la encontraron. Nunca.
Ella ahora quiere ser productora.
Ella dijo como nunca me quedé. O sea, insistí 10 veces para que me dé una película. En 11 años me la dieron el 11 año abo año porque me morí porque querían reivindicarse. Ya fue.
Yo creo que ahora la postura de ella va a ser si va a seguir viendo películas de Black Widow, si en algún momento el personaje Florence Pugh va a pasar a
claramente
ser la nueva Black Widow o lo que sea.
Claramente.
En la próxima serie, la de Hawkeye.
Y capaz, ella, que no me parece mal, que quede como una referente de alguien que, si es productora ejecutiva o productora de las películas, se apueste por más personajes femeninos en el universo.
Va a aparecer en alguna serie,
no me gusta y no me parece
en alguna mal película con un cameíto, una cosita así.
En algún
y para mí
flashback.
Para mí ahora en Hawkeye puede ser algo.
Sí, para mí van a ser una especie de
de Dark Heroes. Con ella, con el Capitán América malo, sí. Con Julia Dreyfus ahí comandándolos. Básicamente me parece que van a ir por ahí. Me parece.
Sí, es muy olvídate. Yo lo único que espero es que, digamos, yo ya me la veo venir, digamos, lo que va a venir el lado de Julia Dreyfus y
igual demás. Me encanta el personaje de Julia Dreyfus, creo que es lo mejor que puede ir tener Marvel ahora.
Sí, es una buena escena postcrédito, o sea, creo que
yo quiero más ver de Florence Pugh, seguro. O sea, el personaje de ella me encantó.
Porque además, ¿sabés qué es con lo bueno de Florence Pugh? Que eso también es algo, digamos, empecemos por lo menos a sacar un par de cosas buenas.
De hecho, parece más la película de ella que Scarlett Johansson.
Sí, es lo que te digo. Estaba pensado, es un ceder el manto, básicamente. Tanto para que funcione como protagonista o como antihéroe, digo, era para eso la peli.
Okay. Y también la transformación que tiene el personaje de Scarlett es como mínima a comparación de lo que puede surgir.
No, el color de pelo.
Al de Florence Pugh. Sí, ni hablar. No, es lo de la familia, Ernie.
Ah, la familia, pero se separa de la familia.
Eso de Rápido y Furioso. Ese término de la familia de Rápido y Furioso. Toreto, loco. Esa es la familia.
Igual la transformación del personaje Scarlett es decir, bueno, yo soy sola. Bueno, me encuentro con mi familia, pero termino siendo sola de vuelta. Como no es que se va con la familia. Como la deja ir de vuelta, entonces...
Y en el momento que parece que puede llegar a culear, no culea.
Se da cuenta que tiene que unir a los Avengers, tiene que volverlos a unir. Y esa fue su clave. Es lo que yo percibo de todo.
No, claro, pero no termina... Vuelvo. O sea, no siento que termine terminando siendo como... No te termina dando la... O sea, como que sí, pero no. Porque perdón, está más hablado que...
Perdón que voy a decir lo siguiente. En el momento que uno dice, bueno, puede llegar a tener un poco de acción del tipo sexual, no lo tiene, perdón que lo diga, pero a mí me gustaría verlo.
Pero en 10 años
me gustaría
no
saber que ella...
En 10 años pudo arrimar el bochín con nadie. Como,
con nadie.
Pero
por
nadie,
menos
nadie
con
se
alguien.
Interesó en...
Ni con este Rick
pero
Mason.
Con nadie. Con Bruce Banner claro. Pasó lo mismo. Como iba todo así, medio un crash, bla, 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 y nada. Como todo ahí.
Sí, parece un amorío de chicos de 14 años, boludo. No es así. Si ella es una bomba.
O sea, y este Rick Mason es el friendzonado del MCU, ¿no?
¿Quién verga es Rick Mason?
¿Quién es?
El amigo, el
sí,
que
bueno,
le
pero
las
digo,
cosas. Que
¿tiene
lo
algo
pega?
En los, los cómics? ¿Ha tenido alguna?
No, ni idea. No me pregunte cómic. No, ni idea. Pero qué sé yo, no sé. Yo dije, ¿y este quién es? No sé.
Sí.
Con bueno, suerte puedo suponer que es alguien de S.H.I.E.L.D. Pero...
Me pasó con varias cosas. De decir, ¿y este quién es? ¿Y esto...?
No, pero sí, es verdad, no fue un personaje que no lograron definirle una pareja en su
es
momento.
Es una película de como te ven, te tratan. Como...
Igual, para a mí me parece bárbaro que no tenga una pareja.
No, perfecto. No, una cosa es que no tenga una pareja. Sino
no, el tema es que lo intentaron. El tema es que lo intentaron. Eso capaz es el error.
Claro, pero no digo que tenga pareja. Está buenísimo que no tenga pareja.
Con lo que quiera. Claro, con una Black Widow, con un Black Widow, con un elefante.
Claro.
Con lo que quiera, pero que disfrute un toque, mujer.
Primero habían intentado que, digamos, tenga una relación con Hulk. Eso no pasa porque Hulk le va mal y no pinta nada.
No.
Después, medio que para Civil War vuelven a la relación con Hawkeye, pero Hawkeye está casado, es como representa también el otro que representa la familia en
Toretto.
Y después se hicieron con Capitán América y lo mismo. Entonces, a eso me refiero. Yo no pasa por una cuestión de si tiene una relación o no, sino el hecho de que se demostró que durante varias películas venían como forzando a ver qué salía y no salió nada. Entonces eso se nota.
Y la única pista de órganos reproductivos que tuvimos en todo el universo Marvel es básicamente la charla que tuvieron en el helicóptero. Porque después como si nadie cogiera, básicamente. O sea, Iron Man tuvo una hija del Espíritu Santo, evidentemente. Hawkeye tiene una hija, y voy a decir, pero Hawkeye tuvo familia, o sea, ese tipo hizo algo. Bueno, todas esas
estoy
cosas
pensando,
me que
no hay referencias sexuales en nada de Marvel.
En nada.
No, cuando había una y la cortaron. ¿Cuál? Con Valkyria.
No, está el momento en que ella, no, hay un guiño. El que sí. Yo recuerdo es un guiño de ella con una máquina que parece como un falo que le sale, que ella está como tirando balas o algo así y parece medio un falo ella que tiene. Pero es lo único que recuerdo. Nada narrativamente que se involucre. Y lo de Valkyria es medio dudoso también. No sé si está. Si hay algo, hay como cositas de su sexualidad, pero flotan. No sé si hay.
Sí, no, fue cortado. O sea, no. Dicen más en las entrevistas que lo que muestran la película en sí.
Claro. ¿Qué lo parió? ¿Qué lo parió?
Qué difícil.
Qué difícil el mundo.
Qué temido.
Qué difícil.
Qué temido.
Bueno, conclusión.
Maru fue feliz.
Maru fue feliz.
Así que yo soy feliz.
Y eso es lo único que importa. Sí. Me pasó lo mismo que con Capitana Marvel, que quizás yo no fui tan feliz viendo la película. Me gustó más, te digo la verdad, me gustó más que Black Widow.
Me gustó más Black Widow. Capitana Marvel se me pinchó.
No vi Capitana Marvel, la única que no vi.
Pero igual, más allá de eso, yo recuerdo estar en el cine viendo Capitana Marvel y ver a mi costado a una niña de unos 8 o 9 años sintiéndose realmente feliz, casi hasta las lágrimas viendo la película. Y dije, bueno, para eso está. Para hacer feliz a la gente. Si hay gente feliz por la película, hay que celebrarlo. Maru,
en mi sala de cine no había ninguna niña, había un montón de gente varón. Había muchos varones.
Me gusta, un montón de gente varón. Me encanta el concepto.
Sí, sí.
Es fantástico.
Un montón de varones que me llamó la atención. Eso. Tal vez es el horario.
No es un detalle igual menor para mí.
Fue antes del partido de Argentina, o sea que me llamó la atención, pero sí. Muy poco a público femenino.
Está bien. Bueno, listo. Hemos hecho un episodio bastante large de Black Widow. Cuando nos pasa esto de tener muchas ganas de decir cosas, por lo general los capítulos se extienden. Les pedimos disculpas y de por sí les agradecemos por haberse quedado hasta este punto del episodio, por habernos bancado en las buenas y en las malas, hypeados o hateados, siempre están allí, así que eso es reconfortante para nosotros. Vamos a despedirnos. Mi nombre es Gaby. Despido a la señora Maru Panelo primero.
Chau, un gusto.
Gracias por ser feliz.
Me sobrepasé, pero en algún momento tenía que pasar.
Gracias, Hernán.
Por favor, mi rey.
Y gracias, Guidín, el niño Golden Villanueva.
No me tenés que agradecer nada. Gracias a ustedes.
Por Dios. Bueno, y gracias a los que están del otro lado. Búsquennos en redes, estamos en Instagram y estamos en Twitter como Hypeados Podcast. Pueden dejarnos allí unos mensajitos, los me gustas, lo que quieran. Déjenos lo que quieran. Y también, si no lo saben, tenemos un cafecito por allí dando vuelta y un coffee, por si nos están escuchando desde algún lugar por fuera de Argentina. Pueden colaborar si tienen ganas, si les pinta, si dicen, che, me gustó esto, la verdad. O no me gustó, pero les voy a dar un mango porque, bueno, para que mejoren. Eso pueden hacer tranquilamente. Nos vemos la próxima. Chau, gracias por estar.
Adiós.
Hypeados.